José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy de maravilla, con muchísima magia. Los jueves siempre son mágicos porque hablamos de libros y hoy es el día mágico por excelencia.
¿Y por qué?
Porque nos despedimos.
Nos despedimos.
Ah, que es el último mágico programa de la temporada.
El último programa de la temporada, pero fíjese, de la temporada 25. Llevamos 25 temporadas.
Son bodas, tienen que ser bodas de algo. Que sean bodas de contrachapado, me da lo mismo.
Nos vale. O bodas de papel, si estamos hablando de libros.
Bodas de papel.
Pues esas son. Y para bodas de papel, pues también hemos elegido, fíjese usted, a dos mujeres interesantísimas.
¿Sí?
Con un libro maravilloso que invita al viaje. ¿Y qué le parece a usted si nos vamos en el transiberiano?
Hombre, pues es uno de esos trayectos literarios por excelencia, yo creo, el transiberiano, ¿no?
Pues ese es el título del libro que han escrito a cuatro manos Eva Orue y Sara Gutiérrez. Muy buenas, queridas amigas.
Eva, Sara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Encantada de estar con vosotros.
Bueno, pues fíjate, en el transiberiano, este es un viaje, yo voy a hacer una pequeña introducción porque me apetece que las escuchemos a ellas, de un viaje que ellas realizan en el transiberiano, en un momento determinado, que ahora ellas nos descubrirán, y hace todo un viaje por el transiberiano antes de que salga el tren, es el inicio de esos preparativos, y luego hay cinco etapas que nos van a ir contando, y cuando nos hablen de la época en la que se ha hecho eso y demás, veremos la importancia de ese transiberiano.
Contadnos casi, vamos a hacer de periodistas y contadnos cuándo, dónde y por qué.
Pues el viaje lo hicimos en agosto de 1994, o sea, hace ya 30 años. Todavía no habéis empezado para vuestras bodas de papel.
Efectivamente.
O sea, que acababa de caer la Unión Soviética hace 3 años.
Estaba con la perestroika.
Sí, 2 años y medio, sí, 2 años. Y nos conocimos en Moscú en el 93, que Eva era corresponsal para España en Rusia, para Onda Cero, y yo estaba acabando mi formación como oftalmóloga en el Instituto de Microcirugía Ocular de Moscú. Y total, que nos conocimos, empezamos una relación bastante interesante. Yo ya me tenía que volver para España, me daba pena venirme sin saber si esa relación podía prosperar o no, porque, bueno, eran tiempos en los que no hablábamos con claridad ni entre nosotras, este tipo de cosas.
Claro, lógico.
Y se me ocurrió que subirnos al transiberiano podía ser una oportunidad para conocernos y, sobre todo, para que Eva conociera el país del que estaba informando desde la capital. Y, bueno, parece que creo que a ella le sirvió bastante después también para el trabajo y que para la relación, pues, llevamos estos 30 años juntas. O sea que también dio su fruto. Y fue un viaje fantástico, realmente.
A ver, Eva.
Pues efectivamente fue así. Me picó con esta idea de que podíamos conocer el país. Es un país inmenso. El trayecto que hicimos son 9.288 kilómetros. Lo que ocurre es que el tren nos daba una semana de tiempo, es lo que dura si lo haces seguido, para hablar, para conocernos. Pero además queríamos conocer el país. Por eso decidimos bajarnos en algunos sitios. Teníamos poca información, la verdad. En aquel momento el país se estaba desperezando, ciudades que estaban o que habían estado cerradas hasta muy recientemente, de esas ciudades prácticamente no teníamos información, nada parecido a una guía turística en condiciones, y elegimos 5 puntos, no diré que al azar, pero casi casi. El primero, Ekaterimburgo, que era la ciudad donde habían asesinado a los últimos zares, pero también la ciudad en la que había nacido Boris Yeltsin, a la sazón presidente de esa Rusia enloquecida. Elegimos también Irkutsk, porque estaba cerca del Baikal y nos daba la oportunidad de rondar la Rusia central, por así decirlo.
Sí.
Y luego elegimos Jabarovsk, ya en la frontera con China, y Vladivostok como último destino. Y entre medias, el Baikal, que lo he mencionado, pero ocupó la parte sustancial del viaje que hicimos fuera del tren, porque surcamos el lago y estuvimos allí 5 días, me parece que al final fueron.
Descubristeis también en ese viaje la importancia, ¿no?, que el transiberiano llevó, digamos, para las diferentes ciudades por las que pasaba y los diferentes países, porque no solo llegaba a Rusia, vosotras terminasteis ahí, digamos, ¿no?
Sí, nosotras hicimos el trayecto en suelo puramente ruso. Uh-huh. Está también, se conoce como transiberiano, también el transmongoliano realmente, que, sí, que va hasta Pekín atravesando Mongolia. Pero nosotros lo que hicimos fue de Moscú a Vladivostok todo el tiempo por suelo ruso. Y realmente es un tren que vertebró el territorio. Hay ciudades que nacieron para la construcción del tren. La tercera ciudad más importante ahora mismo de Rusia, Novosibirsk, es una ciudad que nació para la construcción de esa vía férrea. Cuando dices transiberiano, se te viene a la cabeza un tren de lujo, como sí, el Orient Express o el Transcantábrico. Sí. Realmente no es esto. El transiberiano son todos los trenes que atraviesan Siberia. Realmente es la vía férrea la que lleva el nombre. Y los trenes son trenes de pasajeros normales y trenes de mercancías, claro, trenes que no están pensados para el turismo ni para el lujo, al menos no en el tiempo en el que nosotras hicimos el viaje, sino para mover a la gente de un sitio a otro, para, claro, cubrir una necesidad de desplazamiento.
De ahí que decís que, perdona, que el transiberiano en realidad no existe. O sea, lo que es esa línea férrea que comenta, claro, la ruta, claro, sería más.
He visto algún reportaje y es verdad que parece pues un tren, como me vais a permitir, como de antes, ¿no? Entonces pues la gente comparte la comida, llevan allí sus guisos, comen, de repente sube uno en una estación y te ofrece pues que acaba de cocinar tal. Es un poco así, ¿no?
Por lo menos era. Sí. Es verdad, cuando se habla del transiberiano, efectivamente te viene a la cabeza un tren, y no lo es, pero es que de hecho en Rusia al principio no se referían a él como el transiberiano. Los documentos iniciales hablan siempre de la gran ruta siberiana, es decir, hablan de los raíles, no del, sí, convoy que va por, sí, encima. Y, sí, efectivamente está el que hicimos nosotros. En su tiempo, al inicio, sí que salía de Rusia. Hubo unos años en los que, por ahorrar kilómetros, atravesaba una zona de China. Es lo que luego dio origen al transmongoliano. Uh-huh. Y además hay otro que llaman el segundo transiberiano, que se llama ahora sí, que es uno que va por encima del lago Baikal y que cumple exactamente la misma función, que es llevar personas y materiales de la Rusia europea a la Rusia asiática y viceversa.
Claro, pero no obstante, que está muy bien y muy interesante, precisamente para entender y conocer todo lo que estáis comentando, unos mapas iniciales donde señaláis en ese momento diferentes rutas de esos raíles transiberianos, ¿no? Y diferentes conexiones que había en aquella época.
Sí, es que es muy difícil de entender.
El tren que hicimos, lo llamábamos transiberiano, además yo creo que todo el mundo lo llamaba así, al Rasia 1 y el Rasia 2, que son los que te permitían ir de Moscú a Vladivostok, de Vladivostok a Moscú, sin tener que apearte ni hacer ningún tipo de transbordo. Era el que permitía hacer todo el viaje seguido esa semana que Eva comentaba, uh-huh, antes.
Claro. Si yo os pidiera ahora mismo que cerrarais los ojos y que mirando por la ventana me contarais una imagen que todavía guardáis en la memoria de ese no de cuándo os bajasteis, no, de mirar por la ventanilla del tren, no sé, ¿qué se os quedó grabado en la memoria y probablemente en este libro también, en el Transiberiano, de ese recorrido de miles de kilómetros por las vías entre Europa y el extremo asiático? ¿Cuál es la imagen más bonita, más curiosa o que más recordáis?
Pues yo creo que quizá lo más llamativo, porque el paisaje no es un paisaje extraordinariamente variado, quizá el momento más espectacular es cuando bordeas el lago Baikal, porque el lago Baikal es mucho lago. No es un embalse, no es una balsa, ¿eh? Es una cosa, claro, inmensa.
Vemos los lagos españoles y sí, nos creemos, pero eso es un océano casi, como aquel que dice.
Sí, como dijo alguien, es una dimensión. Mientras es una dimensión.
O sea, a ver, no es el pantano de San Juan, me estoy haciendo la idea, ¿no? No es eso, ¿no?
No, tiene 200 y pico kilómetros.
¡Madre!
Vale. Vale. Sí, sí. Vale. También era muy bonita en aquel momento, que ahora se habrá perdido, como ha ocurrido en todas las estaciones de tren del mundo o del mundo occidental, la gente sobre los andenes, el paisaje humano. Porque ahora, bueno, en España también pasaba, ahora ya no te dejan acompañar a nadie al andén, y por supuesto no hay gente vendiendo productos. Pero en aquella Rusia que nosotros recorrimos, sí, y buena parte del aprendizaje que hicimos fue ver a toda esa gente, sobre todo niños y personas mayores, que iban allí. Era un país que estaba en caída libre, con una economía destrozada, con, en fin, era todo un desastre. Claro. Y esta gente tenía la necesidad de bajar a los andenes para vender, me atrevo a decir que cualquier cosa, sí, vasos de refresco, frutos rojos del bosque, alguna cosa que hubieran hecho, y los viajeros del tren, que tenía un vagón-restaurante que casi nunca funcionaba, nos alimentábamos en los andenes.
Sí. El libro además va trufado de diferentes fotografías, uh-huh, de la época, de la construcción, de la época no cuando ellas viajaron, sino de la época de cuando se construyó quiero recordar alguna, de sobre el 1900 y demás.
Sí, ¿no? Es de principios del siglo XX.
Finales del XIX. Donde hay fotografías, creo recordar alguna de unos cosacos bailando en el andén y demás, de esto en línea con esto que estáis comentando de la época ya, de cuando estaba funcionando, y de algunos ejemplos de cuando se estaba construyendo, ¿no? La forma de las traviesas, colocando las traviesas y demás.
Sí, y además es interesante porque no hemos hablado de fechas, pero es importante recordar que este es un proyecto que fue lanzado por Alejandro III, padre de Nicolás II, en 1891.
Claro.
Y que estaba completado por suelo ruso después de saltar el Baikal y de deshacer esa vía inicial por Mongolia en 1916. Es decir, en muy poco tiempo, para las capacidades técnicas de aquella época, se hizo un tren gigantesco que cambió el país. Claro. 1891-1916. Y luego nunca dejó de cambiar, porque el tren, la vía que sirvió para vertebrar el Imperio Blanco, el Imperio de los Zares, sí, sirvió también para vertebrar el Imperio Soviético. Sí. Y por lo tanto, durante todos los años posteriores a su finalización, hubo obras para doblar la vía, para electrificar el recorrido, uh-huh, para hacer apeaderos, para cambiar, para seguir cambiando. De hecho, claro, hay una cosa graciosa, y es que en el viaje de ida Moscú-Vladivostok son 1.288 kilómetros, en el de vuelta son 1.298, 10 más. Hay alguna curva que al doblar la vía, perdón, 9.298, al doblar la vía le salió una curva de más en la vuelta.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero, claro, claro. ¿Y cómo veían a dos turistas occidentales en esa Rusia que empezaba a abrirse, pero que todavía pues estaba, como decíais, en una crisis política, pero también militar, con la guerra con Chechenia o de Chechenia? ¿Cómo os miraban?
Pues yo creo que no nos veían, sinceramente. Éramos la última de sus preocupaciones y de sus intereses en aquel momento de caos y de descalabro. Hubo dos momentos en los que sí tuvo protagonismo el hecho de que estuviéramos viajando, que fue cuando llegamos al hotel de Severobaikal y nos pidieron un permiso que hasta durante la época de la Unión Soviética era necesario para viajar, y les dijimos que no, que ese permiso hacía ya 2 años y medio que no era necesario, y después de una discusión muy breve aceptaron que, bueno, que no se habían enterado, pues ¡ostras!, que si lo decíamos nosotros sería así. Y eso mismo nos volvió a pasar en Vladivostok, pero Vladivostok ya era una ciudad importante, no era el pueblo perdido en el norte del Baikal, sí. Y en el hotel al que llegamos era domingo, no querían darnos habitación porque no teníamos el permiso para llegar hasta allí. Por más que discutimos, al final, por evitar un conflicto internacional, dijo la señora que estaba en la recepción, nos dio la habitación, pero nos dijo que teníamos que ir necesariamente al día siguiente a comisaría. Fuimos y efectivamente echamos la mañana allí para que nos dieran un permiso por 3 días, y cuando nos despidió el policía, que nos mareó un poco, pero bueno, al final amablemente nos hizo el permiso, sí, nos dijo, vayan a disfrutar de la ciudad, tenemos una playa preciosa, tenemos un montón de restaurantes, disfruten estos 3 días, pero váyanse con la idea de que no nos importa lo que digan en Moscú, tenemos un gobernador y aquí se cumplen las normas que marca nuestro gobernador, y es necesario un permiso para venir aquí. Vladivostok había sido ciudad totalmente cerrada hasta enero de 1992.
Madre mía.
Vaya viaje, sí, sí, de verdad que es una maravilla. No,
y tú fíjate que estábamos hablando de un trayecto de 9.000 y pico kilómetros.
Qué locura.
Da para muchísimo. Me parece.
Oye, estos años de convivencia, ¿os han permitido algún otro viaje que dé para una obra literaria, Eva, Sara? ¿Hay algo más ahí? Oye, pues mira, hicimos el Transiberiano, pero luego hicimos el lo que sea, y lo tenemos en la recámara ya todo preparado para escribir un nuevo libro.
Viajes pues hicimos muchos, muchísimos. Sí. Yo creo que no nos dedicamos a otra cosa en estos 30 años más que a trabajar para viajar y a viajar cuanto pudimos. Sí. Pero no sé si surgirá escribir alguna otra cosa. Escúchame, relacionada con algún viaje.
Una cosa,
no. Pienso que sí,
Eva,
que tiene que salir.
Eva, Sara, mira, no os voy a cobrar royalties. Viaje en tren a Extremadura e invitáis al ministro Óscar Puente. Y hace...
Soy asturiana, no me hables de trenes nacionales.
Pues algo, y invitáis al ministro y ya está. Y hacéis una
a ver, ¿qué tal
viajes con el ministro?
O el transcantábrico.
Fíjate qué bonito esos trenes. Dime.
Sí, el Transcantábrico lo hicimos, pero fíjate que lo hicimos trabajando para una editorial y en compañía de un grupo, vamos, acompañando más bien a un grupo de dibujantes que iban a dibujar el Transcantábrico, que era un libro precioso, pero ahí no escribimos nada. Sí, yo creo de todas maneras que el viaje que contamos en este libro tiene peculiaridades que lo hacen distinto a cualquiera otra que nosotros hayamos hecho. Uh-huh. No solamente es un viaje iniciático en muchos aspectos, uh-huh, en nuestra relación, en el hecho, sí, de que conocíamos de verdad o queríamos conocer más el país en el que vivíamos, sino que además se mezcla una historia personal que tiene interés, un viaje personal en un momento muy peculiar que tiene interés porque la, sí, Rusia de aquel, sí, tiempo, sí, está en el origen de la... de la Rusia de ahora, de lo que vivimos ahora, explica mejor conociendo aquello, pero sobre todo el transiberiano, la Gran Vía Siberiana, tiene una historia fascinante, que cambió el mundo, no solamente cambió Rusia, cambió, sí, el mundo. Sí. Y la prueba de que eso, de que en el mundo entero eran conscientes de que eso estaba sucediendo, y creo que eso en el libro se refleja bien, es que los medios de comunicación de todas partes, por pequeños que fueran, daban cuenta puntual de todo lo que iba sucediendo en Rusia. Es verdad que ahora lo lees y dices, bueno, la información que les llegaba era pobre o era incorrecta, sí, sí, pero ellos informaban sobre lo que estaba pasando, porque después de la apertura del canal de Suez, la construcción de la Gran Vía Siberiana era la obra que efectivamente iba a cambiar el extremo de Europa y las relaciones con países tan potentes como China, Japón o Corea.
Y hay que entender los medios que había entonces, tanto para la construcción como para la comunicación, ¿no? Entonces, es importantísimo. Y, sí, y el libro, de verdad, es una maravilla, el sumergirse, montar en ese tren y hacer ese recorrido junto con su experiencia, uh-huh, vital y la experiencia
qué
del transiberiano.
Qué bonito. Nos ha encantado hablar con vosotras, Eva, Sara. Ha sido un verdadero placer.
Bueno, pues que disfrutéis de las vacaciones. ¿Eh?
Además, voy a decir una cosa, es un libro como muy de leer en verano este, ¿no? No me da la impresión de que es el libro perfecto para leer ahora que estamos pensando, a ver, ¿qué me llevo yo a la playa? ¿Qué me llevo yo al pueblo? ¿Qué me llevo, sí, yo de vacaciones? Venga, pues en el Transiberiano, de Eva Urue y Sara Gutiérrez.
Claro, leer en todo tiempo, ¿no? Editado, además, por, como digo, por
Reino de Cordelia.
Uh-huh. Pero como tiene etapas, pues tú en un momento determinado, me voy a leer esta primera etapa, ahora me voy al Chiringuito, me voy a tomar algo.
Aunque
y ahora
vayamos en alza al pueblo, pues nos hacemos la ilusión de que estamos
de que miramos
Transiberiano con Eva y con Sara compartiendo ahí algún guiso de patatas con col o alguna cosa de esas, sí, y ya está. Oye, voy a aprovechar que tenemos a Eva con nosotros, que ya saben ustedes que es la directora de la Feria del Libro de Madrid, que acaba de terminar hace unas semanas, porque es que me llamó algo la atención cuando hicisteis balance, no sé si fue un par de días después de la presentación de la Feria del Libro, contaste algo así como, y me llamó mucho la atención, dijiste... hemos notado un aumento de visitantes este año, sí, y especialmente de visitantes de las localidades del sur de Madrid, de la zona en la que nos encontramos nosotros, Getafe, Parla, Fuenlabrada, Leganés. Me llamó mucho la atención eso, Eva.
Sí, la verdad es que a nosotros también. No que vengan, que sabemos que es habitual, sino la, sí, cantidad en la que vienen. Este año, sí, hemos hecho un estudio con una compañía telefónica y entonces hemos no solamente sabido cuánta gente nos visita a raíz de el seguimiento de esos teléfonos, uh-huh, sino sobre todo de dónde vienen. Y esto es interesante porque efectivamente la Feria del Libro de Madrid, que es técnicamente la Feria del Libro de la Ciudad de Madrid, sí, a la hora de la verdad te das cuenta de que es de la Comunidad de Madrid, porque viene muchísima gente de fuera, casi todos, una inmensa mayoría de los municipios del sur, pero luego también viene gente, por ejemplo, de Castilla-La Mancha. Ah, viene mucha gente de Castilla-La Mancha. Eso quiere decir que los trenes funcionan, supongo, y pueden llegar en el día, sí, pero además quiere decir que, claro, la feria excede con mucho su ámbito geográfico.
Claro.
Pero fijaros que también tenemos un 15% de la gente que esté fuera de visitantes extranjeros. Ya entiendo que algunos pasearán por el Retiro y caerán en la feria, sí, no todos vienen directamente a los libros. Pero es cierto que este año lo hemos notado muchísimos visitantes interesados por lo que allí ocurre de países de habla hispana que encuentran, lógicamente, en la feria material para sus veranos o sus inviernos.
Yo voy a recoger esa noticia y tengo que barrer para casa, lo siento. Nosotros emitimos en la zona sur, Rincón Literario, que llevamos 25 temporadas, a lo mejor Rincón Literario, desde el empuje y de la animación a la lectura que hacemos todas las semanas, ha puesto su granito de arena. Bueno, pues vamos a contentarnos en el último programa de decir, si hemos conseguido que una sola persona que nos escucha haya visitado.
Me digo yo que más que una, Chema, dijo, vamos.
Hombre, quiero decir una
un
más,
ambicioso.
una más, quiero decir, de todos los que una más haya dicho, es que yo escuché Rincón Literario y he ido, nos damos por...
Dijo,
por
venga, el transiberiano...
Os voy a decir una cosa, si me lo permitís. Sí. El año que viene deberíais ir a la feria a hacer el programa desde allí. Porque
Eva,
además de los visitantes,
Eva, no nos toques las palmas, ¿eh? No nos toques las palmas, Eva.
A ver si vamos a bailar.
Hay editores que tienen su sede en localidades del sur, sí, libreros. Claro. Que vienen a la feria, así que vais a estar como en casa.
Muy bien. Esto no es por ponernos medalla, pero tanto Chema como el que habla hemos firmado también en la Feria del Libro de Madrid, o sea, algo hemos hecho por allí. Eva, Sara, muchísimas gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Feliz verano.
¿Qué más recomendaciones tenemos, Chema?
Mira, pues para los peques de la casa, Incendios, de Brena Barr, es su autora, además de las ilustraciones. José C. Valés es el traductor y Maeva Jaun es quien ha editado este libro maravilloso. ¿Sí? Que lo que nos habla es del cambio climático.
Uy, vale.
Nos conciencia desde jóvenes, por favor, la importancia de cuidar el medio ambiente. Entonces, aquí es unos niños que hablan del verano, hablan del cambio climático, hablan de unos fuegos artificiales. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en un momento determinado, con una serie de protestas y de manifestaciones de cara a la proliferación de incendios.
Para concienciarnos y de cara al verano, como tú dices, muy, muy importante.
Muy importante.
Incendios, así se llama, ¿no? De Brena Barr, editado por Maeva Jaun.
Efectivamente, una novela gráfica fantástica. Y en páginas web, para los mayores de la casa, lapiedradesísifo.com, que es un blog con una vocación literaria que empezó siendo personal y ahora hay... pues una cantidad de curiosidades muy, muy, muy importantes que tiene que ver con el mundo de la literatura. lapiedradesísifo.com. Y para los jóvenes, pues la página oficial de Brena Barr. Ahí podemos conocer más sobre su trabajo y aunque algunas cosas están en inglés, acabamos de terminar el curso Los Peques.
Repasamos.
Y está muy bien por repasar un poquito.
Ay, Chema, entonces adiós a la... Tenemos que buscar algo para... ¿Qué se te ocurre para este verano? ¿Qué podemos hacer este verano? ¿Se te ocurre algo? Es que yo quiero seguir viéndote todas las semanas, así.
Yo también, me encanta.
¿Qué podemos hacer, Chema?
Su compañía.
Oye, ¿no hacíamos una cosa otros veranos? ¿Cómo era esto que tú y yo, con los oyentes, íbamos? ¿Cómo era el sitio este...?
¿Biblioteca?
¿La biblioteca de verano?
¿Biblioteca de verano? Si a usted le parece bien, hacemos una nueva edición.
Pues ya está, no se diga más.
Pues julio y agosto. Chema, ahí nos encontramos.
Hasta la semana que viene, entonces.
Hasta la próxima.